Bueno, la idea, como habíamos anunciado al inicio del programa, era que teníamos un sorteo, como todos los días, y un invitado, que es el autor del libro que estamos sorteando hoy. El libro se llama Lettgren de Eumeria, y es un libro de literatura épico-fantástica con la característica de que está ambientado en una suerte de Patagonia mítica, ¿no? Y estamos con su autor, con Diego Furbato, y también estamos con Florencia Bacani, que es como la coordinadora del proyecto, porque es un proyecto como que va más allá de un solo libro, una especie de prensa, ¿no? Relaciones públicas y cuantas cosas,
cosas
más.
Un montón de cosas.
Así, así que bueno, bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Gracias. Mm.
Contanos un poco, Diego, cómo nació la idea de describir algo ambientado en nuestra tierra, digamos, y de contenido así de fantasy.
El tema de escribir en fantasía básicamente es el mundo que me gusta, donde vivo, donde leo. Y al ser eso, lo que más me gusta es sobre lo que escribo. La idea posterior, que cuando inventás un mundo tenés que crear geografía, tenés que buscar lugares, y siempre me gustó la Patagonia. Y me resultó muy tentador el desafío de que en la Patagonia todo está al revés de que en la mayoría de los mapas de la fantasía épica tradicional. Por lo general es un mundo del hemisferio norte, donde el frío está al norte, donde el calor está al sur, y vas de este a oeste a través de llanuras. En la Patagonia es el frío en el sur, el calor en el norte, pero además con una estepa en el medio entre el mar y la cordillera, donde es muy difícil atravesarla, es muy difícil asentar poblaciones. Entonces, tratando de respetar la geografía...
¿Y cómo cambian? Perdón, ¿cómo cambia la geografía de oeste a este? Es increíble. Parece que hay un momento cuando haces el trayecto en el sur que parece que estuvieras en Salta.
Tal cual.
Que parece que fuera un paisaje norteño.
Totalmente.
Es increíble,
totalmente.
Es bellísimo.
Y ese fue el desafío más grande, y a mí particularmente la estepa me gusta mucho. Me siento más a gusto en la estepa que en el bosque y que en el lago. Entonces, el trabajar con la estepa, con ese tipo de geografía, con las plantas, con la falta de agua, con el viento, con la tierra, me resultó muy interesante. Además que me encanta y voy cada vez que puedo.
Claro.
Y el mambo por los fantasy, digamos, como lector desde chico, te pintó de más grande. ¿Cómo son tus orígenes en la relación con este género?
Empieza con Sandokan, que es el primer héroe que tuve, que recuerdo. Me acuerdo que de chico íbamos a lo de mi abuela a jugar y en la plaza todos estaban disfrazados de Superman, de Batman, y yo andaba con un turbante en la cabeza, una capa y un Chris Malayo, y nadie entendía qué era. Después vino Nipur de Lagash, y a
el
los...
clásico de la historieta nuestra, ¿no? De Robin Hood.
Y Nipur me puso una dimensión distinta en el héroe. Un héroe donde las cosas no le salían siempre bien, un héroe donde tenía que laburar para conseguir los objetivos, donde el amor no siempre le salía del todo bien.
Sí, lejano del estereotipo más yanqui, si se quiere.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Como más real, más acorde a la vida misma, ¿no?
Yo lo vi siempre más cerca de Kung Fu que de Conan. Y después, a los 18 años, cuando cayó El Señor de los Anillos en mis manos, bueno, listo.
La pudre.
Ahí está, dimos vuelta a la hoja y dijimos, vamos a empezar de cero, barajá, que esto es otra historia.
¿Y cómo se arranca? Perdón, ¿no? Yo me imagino, él es más conocedor del género, pero ¿desde dónde se arranca? ¿Se nace de una idea de un mundo? ¿Se nace de una idea de una aventura? ¿Se nace desde los personajes? ¿Cómo se empieza? A ver, Florencia también, ¿cómo se empieza a gestar un proyecto de este tipo?
Específicamente en Diego no hay proyecto.
Okay.
Él empieza a escribir y
alargar.
Surgen ideas. Los personajes hacen lo que quieren. Comentamos capítulos y cuando viene el final y lo leo, es completamente distinto a lo que me había dicho. Claro, iba a ser tal cosa, iba a ir para tal lado. Ah, no, el personaje decidió hacer su vida. Y le sale así.
Yo digo que me entero lo que pasa en el libro primero que nadie. O sea, difícilmente inicie un capítulo con un plan de que va a pasar esto y después le va... empiezo a escribir la historia y tengo una idea vaga de lo que va a suceder, pero o un personaje aparece de la nada y después crece y tiene su propio vuelo, o se muere cuando no estaba pensado que se muriera, porque más adelante, pero le tocó morirse.
Como y que medio que te dejas llevar por lo que la escritura misma te va dando, ¿no? Y como ya, más allá de como lector, como escritor, ¿tuviste algún tipo de formación en algún taller o algo? ¿O de repente fue un algo que te pintó de más grande y que dijiste, vamos a ponernos a escribir, y te diste cuenta que tenías pasta para esto?
Y escribí siempre y tengo el cajón lleno de coitos interruptus literarios. Y muchos los canibalicé en letrina.
Claro.
A los 30 años escribí una novela que hoy está guardada en un cajón.
¿Cuántos años tenés?
50.
50.
Casi. Faltan un par de meses. Y ahí empecé a ver, y lo que escribía más o menos gustaba. Empecé a contarle a mi hija cuentos a la noche, y un día los empecé a escribir, pues se los inventaba en el momento. Los empecé a escribir y después se los anillaba y se los regalaba a las compañeras. Y así nació Letrín, con una suerte de cuento para chicos un poquito más grandes, que tuvieran una pequeña dificultad en la lectura y tuvieran que recurrir al diccionario, que no fuera tan fácil.
Y siempre lo que escribiste, digamos, ¿siempre estuvo vinculado a el género fantástico o has escrito otro tipo de cosas?
Mayormente sí, hay otro tipo de escrituras que no son fantásticas, pero son menores en cantidad y en tamaño. Pero algunas incursiones hice, pero mayormente me gusta lo fantástico, me siento cómodo ahí.
Porque viste que hay algunos que le jode quizás que le pongan un poco el rótulo de escritor de ciencia ficción, escritor de terror, son escritores, y hay otros a los que les encanta y dicen, no, yo soy un escritor de fantasy y me especializo en esto.
No sé si me especializo, pero es lo que me gusta y en lo que me siento cómodo en este momento. Mañana tal vez tenga algún otro proyecto, alguna idea, pero hoy por hoy Letrín me da las suficientes satisfacciones como para seguir con su historia.
Para empujarte. ¿Tenés horarios para escribir?
No. Ni horario, ni lugar,
ni días. Hay días que por ahí te sentás y escribís un montón de tiempo y hay días que no surge.
He llegado a escribir en el asiento de acompañante del auto con una bandeja en las piernas y la compu abajo de un árbol, en un cuaderno con una lapicera, en un bar, en mi casa. No.
Es totalmente instintivo en vos el tema de la literatura, no porque de forma, no tenés una formación académica de escritor, que es buenísimo porque es absolutamente visceral lo tuyo.
Tal cual.
Escribís porque lo necesitas.
Sí.
Y más allá de escribir, que es lo que está bueno a veces cuando no, porque acá por lo general suele venir una vez por semana alguien que escribe. En la semana esta tuvimos tres con vos. Y por lo general suelen tener o dedicarse a las profesiones más, no sé, raras o areadas, digamos. No es que hay una lógica. De repente tenés hace poco vino un físico que escribe literatura así de género fantástico. En el caso tuyo, ¿qué haces de tu vida más allá, no, de la escritura?
Soy productor de seguros.
Productor de seguros.
Con lo cual no tiene
nada que ver.
No.
Bueno, pero como una forma de irte de la realidad de esa, del gris.
Volviendo a la pregunta anterior que me habías hecho con el tema de la escritura y escribir de grande, tuve la suerte de que cuando empecé a meterme en esto de internet y los mails, conocí un grupo de locos que hacían rol por mail. Gente de acá de Argentina, lo dirigía Álvaro Barros, que es quien hace los dibujos del libro. Y Carlos Ferro, que es el corrector, es uno de los personajes que jugaba rol conmigo, amigo hoy. Y esto de escribir de grande con gente que había jugado rol desde chico, pues son una sota más chico que yo en general.
Porque vos con el tema de los juegos de rol nunca entraste a los juegos de rol.
Hasta 40 años.
Claro, pero digo, por el método normal, que es juntarte con amigos, no. Y la narración oral y eso, sino que entraste por la lógica de el rol vía mail, ¿no? Que uno tiene que escribir lo que va pasando y esperar a que el director del juego, el máster,
te coordine,
intervenga y coordine lo que pasa, claro.
a raíz de eso sí después jugué rol en, como Dios manda.
De manera convencional.
¿Y te gustó? Ambas. ¿Es algo que lo seguís haciendo?
No, pero por una cuestión de tiempo nada más. Este, como todo, las etapas, los hijos, la gente,
el laburo,
todo eso hace que... Igual todos éramos grandes ya cuando yo entré a jugar. Ellos venían jugando hace mucho. Pero bueno, ahora se complica un poco el tema del horario.
Es un tema... Elvis juega rol.
Yo juego rol desde los 15 años. Y acá suele venir mucha gente vinculada a eso porque es una actividad que te dispara después un montón de cosas, digamos. En el grupo en el que formaba parte yo, que nos unía al tema de los juegos de rol, pero había gente que hacía cine, teatro, músicos...
Sí, sí. Exacta, y... filosofía, cualquier cosa se junta y te nuclea.
Totalmente. Sí. Yo creo que estaría bueno ir a algo de música... Dale. Una tandita, y cuando volvemos ya meternos en el mundo propiamente, ¿no?
Perfecto.
O sea, contar sobre qué trata, porque sabemos que es literatura épico-fantástica ambientada en un territorio que conocemos, ¿no? La Patagonia, pero no sabemos de qué trata la historia, qué elementos fantásticos hay, si tienen que ver con una mitología local, si es un mix cultural, todo eso después de música... Y después de una tanda, ¿no?
Y estamos sorteando el libro.
Ah, eso, recuerden.
No se olviden de eso, posta.
Entren al Facebook de Frecuencia Cero y cuando ven la imagen, la tapa del libro, que es un escudo, ¿no? Es un símbolo de la heráldica de ahí, de la zona.
Exactamente. Yo afirmo con la cabeza como si me estuvieran viendo, pero no, la respuesta es sí.
Él dice que
es?
Sí, él dice que
es
sí.
El blasón de Letrin, el... Es una idea.
Está muy bien.
Diego le pasa a Álvaro Barros, el ilustrador, una idea. Dice: quiero algo que me represente, que cuando escribo, cuando como. Y Álvaro generó.
Generoso. Ah, pero esto tiene más que ver con vos.
Es
con
tu escudo. Es
Diego, es
tu
escudo.
Es más personal.
¿Y te lo tatuaste o todavía no?
No. Me tatué la runa de Tolkien, pero todavía no me lo tatué. Es que me dolió lo suficiente como para no tener tanto interés.
Y acá, ¿qué simboliza? Porque uno ve el clásico escudo, ¿no? Arriba hay un yelmo, que son los cascos, ¿no? De esa época. Hay unas parras, unas uvas con las hojas y todo. Uh-huh. Y después tenemos en el medio papel, una especie de pergamino, una pluma, un pedazo de queso y una botella que imagino que será de vino.
Absolutamente.
¿No?
Bueno, cuando hablé con Álvaro le dije, yo tengo la computadora, un plato con uva y queso y una copa de vino. Eso es lo que hago para escribir. Necesito que me pongas eso en un escudo medieval. Y lo que me devolvió fue esta bestialidad.
Y quedó divino.
Una cosa impresionante.
Quedó divino. Vamos entonces a escuchar un temito. Vamos una tanda, Nati, no te veo. Una tanda así, porque estaba dividida. La dividió porque tuvimos cadena y era larguísima. Así que nos vamos con la tanda que estamos debiendo y después nos metemos en la historia.